Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas desde los estudios de la UPV Radio. A todos los amigos de la UPV, claro está, que seguimos conociendo novedades sobre el mundo de las fallas y repasando lo que es la actualidad. Pero hoy toca hablar del gremio de artistas falleros y toca hablar de los artistas falleros, de sus problemas, de la actualidad. Hablaremos también de lo que es el Museo del Gremio de Artistas Falleros, hablaremos también del Museo Fallero. Y para ello pues tenemos invitados de lujo, como siempre, en nuestros estudios. Los vamos a presentar enseguida. En un minuto estamos con ellos. José Ramón Esputz, maestro mayor del gremio de artistas falleros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Lo primero.
Pues de momento estamos bastante bien.
Estamos bastante bien. Estamos ya en mitad de año y ya empieza lo que son las presentaciones de bocetos. Empieza lo que es, estábamos hablando de especial, estábamos hablando de primera A. Y todos los artistas ya en pleno auge de taller, ¿no?
La verdad que sí. Ahora más que nada empieza ya la cuenta atrás, digamos. Ya ha pasado el Michain Faller, entonces ahora ya vamos marcha atrás ya. Uh-huh. Entonces ahora ya cada día nos metemos en el taller y ya duplicamos prácticamente las horas que hemos estado haciendo hasta ahora y en fin, que ya hay, como bien dices, pues presentación ya de maquetas, de especial, de primera, y ya líos y cosas.
Uh-huh. Presentamos también a Iván Esbrí. Iván, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal, Roberto?
Bien, licenciado en Historia y además comisario de alguna de las exposiciones que se han hecho en el Museo Fallero. Y bueno, y seguidor de todo esto, ¿no? Del trabajo de los artistas falleros y seguidor también de su obra, ¿no?, en general.
Pues sí, por afición, por trabajo y por la vinculación con el Sestudis Fallers. La verdad es que tengo esa ligazón con los artistas falleros y con el gremio en particular, porque empleado de ellos soy. Uh-huh. Y trabajo como uno más allí en la City, en las naves.
Uh-huh. Bueno, se habla mucho de los problemas de los artistas falleros, ya llevamos mucho tiempo escuchándolo, y bueno, en una situación un poco, se podría decir que preocupante, ¿no? Vamos a llamarlo así, preocupante, o no crítica, no llega a ser crítica la situación, ¿no, José Ramón?
Hombre, no quisiera yo pintarlo tan negro, o sea, la situación, estamos atravesando momentos bastante difíciles, como creo que cualquier que esté vinculado al mundo este de las fallas lo sabe. Estamos pasando ya varios años por la crisis o por lo que sea, pero estamos viviendo unos momentos muy difíciles y hasta incluso cerrando algunos compañeros talleres porque la cosa le viene muy cuesta arriba. Entonces, la verdad que sí, muy, muy difícil. Pero a ver si le vemos ya la luz, porque si no, malamente.
Sí, le tenemos que ver la luz porque ha llegado precisamente en este año, digamos un poco que ha sido el año en que los artistas han dado un puñetazo encima de la mesa y han dicho, aquí hay que poner una solución definitiva, ¿no?
La verdad que sí, estamos ya y a finales de mes tenemos una asamblea para ratificar ya las demás secciones y así lo consideran los demás compañeros. Porque es que, como te he dicho antes, pues la situación ya se está poniendo muy difícil y creo que si no nos unimos y ponemos ciertas medidas a todo, pues la verdad que muy difícilmente vamos a poder continuar haciendo fallas.
Esto empezó un poco con esa rueda de prensa de los artistas de especial en las cuales se pactaba el limitar la altura de las fallas, ¿no?, en especial.
Sí, es una de las medidas que creemos que va a ser bastante positiva para tratar de economizar un poco los talleres. Uh-huh. Porque es que nos estamos yendo de medidas con esto del suro. en vez de hacer las fallas más pequeñas, nos hemos ido casi a doblarlas. Entonces nos vemos en una situación malamente.
Bueno, y de todo esto que estamos hablando, Iván, se comenta, se rumorea, se dice que los auténticos culpables de eso son los mismos artistas.
Bueno, un poco osado el afirmarlo de una forma tan rotunda, pero es verdad que los primeros que tienen que hacer autocrítica, y creo que la han hecho en los últimos meses, son ellos, diciendo que es verdad, lo han hecho mal, se han dejado llevar por la desmesura, han actuado muchas veces sin conocimiento, y es verdad que era también una forma de demostrar la validez, el trabajo y las capacidades que ellos tienen a la hora de realizar fallas y otros tipo de trabajos ahí en las calles. Pero bueno, tienen una parte, evidentemente tienen una parte de responsabilidad de la desmesura que ha habido y de que la gestión de los talleres, pues a nivel empresarial, pues haya sido un poco, pues eso, inestable e irregular. Pero bueno, aquí hay un 50-50 y este mundo se compone de dos agentes, y uno son los artistas y el otro son los falleros. Y hay que también, pues los falleros muchas veces han exigido mucho más de lo que el artista también podía dar. Y no estamos solamente pensando ahora en especial, podríamos irnos a categorías muy pequeñas donde, bueno, pues se han plantado fallas que se iban, pues eso, de límite, sobrepasaban cualquier escandallo que pudiera tener la sección.
Presentamos también a Quique Collado. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Si hay un hombre que conoce lo que es el gremio de artistas falleros, que conoce la labor de los artistas falleros, ese es Quique Collado. No solamente a nivel, digamos, como nosotros, ¿no? A nivel periodístico, sino que además en profundidad, con esa tesis doctoral, con esas exposiciones que ahora hablaremos de ellas, y con ese conocimiento, pues ese es Quique Collado.
Bueno, yo conozco lo que conozco, que en el gremio hay muchísimo que conocer, evidentemente. Conozco cosas porque he estado allí, muy a gusto además, y sobre todo porque esto es como una familia, ¿no? Yo aquí a Iván lo conozco muchísimo, a José Ramón empecé a conocerlo hace unos años y ahora lo conozco también, y yo los considero ya de la familia. Y cuando voy al gremio, la verdad es que me siento en casa, y nunca mejor dicho, como hoy aquí en este estudio, ¿no? Con la gente que somos. Pero evidentemente, si me siento bien y si conozco lo que conozco del gremio, es porque me han abierto las puertas como si fuese uno más de la familia, que digo yo, y por eso estoy encantado. Y además este año, encima, súper orgulloso de haber recibido ese Ninot d'Or, que bueno, que lo sigo llevando ahí, y que aunque muchas veces no lo lleve físicamente porque tengo pánico a perderlo o a que me lo quiten, pero que se lleva, por lo menos virtualmente, siempre en la mente, y muy agradecido, como en su día le dije a José Ramón, a Chimo y a todo el consejo directivo.
Bueno, que conste que esto en nuestro programa siempre actuamos de la misma manera, y de los temas que vayamos a tratar es un coloquio. Podéis entrar en cualquier momento y podéis preguntar, y podéis aprovechar que tenemos aquí al maestro, pues podemos hacerlo. Hablábamos de las fallas de especial, luego fueron también las de primera A.
Sí, las de
pero
primera.
A fecha de hoy, ¿en qué situación se encuentra todo esto? ¿Es una situación de espera que aún se tiene que hablar mucho? ¿En qué situación se
encuentra? La verdad que sí, ha sido un comienzo. Hemos tenido unas charlas con la Federación de Especial, con los de Primera A, y ahora vamos a tener, como te he dicho antes, una asamblea con todos los artistas, a ver si podemos consensuar algunas medidas para el resto de secciones. Y queremos, pues, no poner la soga en el cuello, ¿no? Pero que poco a poco, si no el año que viene, en breve, que pueda ser una de las normas para poder ir tirando hacia adelante en los talleres. Porque si no, no creo que podamos aguantar muchos más años.
Y se ha encontrado colaboración por los artistas. Es decir, al final el artista ha entendido, ¿no?, que esto tiene que llegar a ser así.
Yo creo que lo ha entendido el artista, y hay muchísimas comisiones y muchos falleros de comisión que lo están entendiendo, porque nos conocen, como ha dicho bien Quique, con muchísima gente de comisiones somos ya como de familia. Nos conocemos muchísimos años, ten en cuenta que Valencia es pequeña, el mundo este de las fallas un poco más pequeño todavía, entonces ya los que llevamos ya tantos años prácticamente nos conocemos todos. Y me encuentro bastante respaldado por gente de comisión, la verdad que es muy de agradecer, porque reconocen la problemática que tenemos, entonces nos apoyan. Claro, ellos también es como tirarse piedras en el tejado, ¿no? Porque van a pasar, pues a lo mejor, de tener un fallón, que va a seguir siendo un fallón. Porque tú te coges una infantil de 3 metros, por ejemplo, de especial, y fíjate si hay menudo fallón ahí.
Mm-hmm. Hay trabajo.
Entonces tampoco es que haga falta irse a los 18 metros ni a los 20 metros. O sea, yo estoy segurísimo que este año, si las fallas de especial son de 12 metros, van a continuar siendo fallones. Pero segurísimo, ¿eh? Mm-hmm. De hecho, pronto lo veremos.
Que ya... Ajá. Hay mucho miedo a eso, ¿no? Por parte de las comisiones y por parte de los falleros, ¿no? Pensar de que a lo mejor si reducimos las fallas, lo que es la vistosidad de las fallas, se pueden ver perjudicadas.
Yo creo que no. O sea, más que el miedo que tienen es que a lo mejor alguno se puede acceder. Pero si todos partimos de la misma base y con las mismas armas, pienso que la gente, prácticamente la gente ni lo va a notar. Porque si estamos hablando de 12 metros, 12 metros son muchos metros de altura. Entonces no es que estemos hablando de que va a ser una falla de 4 o 5 metros. 12 metros y... No hemos hablado por abajo tampoco, ni de cantidades de muñecos, ni...
Claro,
o sea, que se pueden hacer virguerías y, de hecho, estoy segurísimo que va a seguir así.
Uh-huh. Os hago la misma pregunta a los tres. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Es decir, en la situación en la que el artista ha dicho, hasta aquí, tenemos que poner soluciones a todo esto.
Bueno, pues es un poco lo que ha citado el maestro mayor, porque el artista, cuando acaba la temporada, cuando las fallas ya son cenizas y se enfrenta a los contratos o no, se da cuenta de que el ejercicio pues ha salido en rojo. Y en algunos casos pues empiezas a firmar y con lo que firmas empiezas a adelantar lo que has perdido del año anterior y empieza a generarse ahí un círculo vicioso de que pues no hay rentabilidad en el taller. Y ahí te mantienes en esa espiral que te puede llevar, pues eso, a la locura en lo personal. Uh-huh. O directamente, si no quieres verte abocado al derrumbe, pues cierras por lo sano y te dedicas a otra cosa. Evidentemente, los artistas, ninguno quiere renunciar a su trabajo. Bueno, ninguno de los que estamos aquí presentes renunciaríamos a nuestros respectivos trabajos por nada, porque es nuestro trabajo, nuestro sustento y en ellos nos va pues nuestros gustos y nuestras preferencias, nuestros estudios, etcétera. Uh-huh. Y entonces, claro, evidentemente que a los artistas no les gusta perder dinero ni les gusta cerrar su taller. Y evidentemente pues el golpe de la mesa se ha tenido que dar. Y eso es, creo que, de lo más positivo que se puede incluso sacar de estos meses de comunicados y tal, que es que los artistas se han unido, porque para que también el colectivo de artistas falleros se haya unido por una causa es bien difícil, porque hay muchas diferencias entre ellos. Y oye, pues creo que eso es positivo y hay que reseñarlo.
¿Qué?
A ver, no es una pregunta fácil de contestar, aunque bueno, yo creo que hay que mirarse en los modelos de la evolución social de los últimos tiempos y mercantil, para mí, desde mi punto de vista. Yo es que creo, siempre he creído que la ciencia y la tecnología está mucho más hipervalorada que las humanidades, ¿no? Y el arte. Y entonces yo creo que el arte siempre está infravalorado. Y existe socialmente, para mí, el defecto de que el arte, como está infravalorado, y parece que es una cosa que bueno, pues, que no tiene a nivel de progresión las expectativas o sobre todo, yo creo que también el impacto a ciertos niveles que puedo tener, por ejemplo, la tecnología o la ciencia. Entonces existe el defecto de que cuando a ti, por ejemplo, te dan en una obra de arte, te marcan un precio, parece que ese precio tenga que estar ya siempre para toda la vida. Y resulta que muchas veces el arte depende también de la tecnología y de la evolución. Y resulta que entonces si la ciencia, la evolución y la tecnología se va incrementando, va aumentando con respecto al tiempo cada año progresivamente y además se va encareciendo, pues evidentemente si hay una parte del arte que depende de esa tecnología y de esa ciencia, pues evidentemente el arte tendría que crecer igual, ¿no? Entonces, yo creo que algo de esto pasa también. Hay un desequilibrio entre la evolución del arte y la evolución de los precios, la tecnología y la ciencia. ¿Eso qué hace? Eso hace que yo creo que desde mi punto de vista, pues el fallero se acomode también un poco las comisiones, en que como hay una cosa establecida ya, pues parece que no tenga que evolucionar, sobre todo en cuanto al tema mercantil, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, desde el punto de vista de las artes y las humanidades, pues cada vez tienen que ser los artistas falleros o sus equipos o los ideólogos cada vez más creativos, cada vez tienen que inventarse más cosas porque evidentemente conforme pasan los años la creatividad está más saturada, porque es mucho más difícil cada año hacer algo nuevo que ya no esté hecho. Con lo cual ahí nos encontramos con un esfuerzo, un sobreesfuerzo por parte del artista y sin embargo un acomodamiento desde el punto de vista, pues bueno, del que contrata o de los que contratan, que también es verdad que muchas veces tienen que pelear cada vez más, y esto es cada vez más difícil, por conseguir unos patrocinios, unas cuotas, mantener unos censos, con lo cual, por lo que estoy diciendo, casi todo obra en contra de en este caso de la parte creativa, ¿no? Y yo creo que ahí todo pasa por varios elementos o varios conceptos. Sobre todo creo que hace falta conocer mucho más, y esto es una labor de medios de comunicación y también de las comisiones, aunque yo creo que las comisiones, como decía José Ramón, son conscientes, las que les gusta la falla y las que les gusta sentir al artista, son conscientes y conocen, pero creo que hace falta mucha más labor, sobre todo por parte de medios de comunicación y sobre todo por buena parte de las comisiones, de conocer de verdad el gran trabajo que hace el artista y sus equipos en los talleres y lo que cuesta. Lo que cuestan tanto materiales, lo que cuesta llevar a cabo una obra, lo que cuesta contratar gente, mantener un taller, todas estas cosas. Y después que no solo eso, es que además encima estás bajo presión con la espada de Damocles de factores que no dependen de ti cuando llega el momento de las fallas, como es la climatología, como es pues que a lo mejor un contrato con una determinada grúa se te estropea a última hora o tenga algún problema y no te pueda atender y eso te condicione todo lo que es una planta o varias plantas y te lleve a comisiones en contra tuya sin entender que a lo mejor tú no tienes culpa y es una culpa a terceros. Es decir, estamos valorando climatología, contratos a terceros, evolución tecnológica, evolución de los precios, y sin embargo parece que eso, pues que el artista y el precio de la falla tenga que ser siempre el mismo, porque desde mi punto de vista la creatividad y el arte no se le valora. Entonces yo creo que ahí está un poco una parte de ese desequilibrio. Consensuar, comunicarse y conocer mucho más la labor de los artistas.
Claro, porque esto en parte es lo que dice él, ¿no? Porque al fin y al cabo han ido pasando los años y la mayoría, muchos de los artistas dicen, bueno, es que nosotros trabajamos, ponemos, hacemos crecer la falla, ¿no? Porque aparte de que es nuestro trabajo y nos gusta, las comisiones también, digamos, un poco, pues no lo exigen. Y desconocemos por completo que con el paso del tiempo todo aumenta de precio y la falla sigue igual, ¿no?
La comisión, la verdad que sí, hay muchísimas comisiones que se han estancado ahí en unos precios, que estábamos trabajando con las mismas comisiones, pues a lo mejor hace 15 o 18 años, y estamos con los mismos presupuestos. Y la verdad que, o sea, lo que dice Quique, por supuesto que tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que nosotros, pues no sé, es como una enfermedad que tenemos, que nos gusta demasiado el oficio, y creo que muchísimos, por no decirte el 90 o el 100% de ellos, estamos pues por eso, porque nos gusta. Porque si vas a sacar la efectividad y lo que te pueda producir el taller, te puedo asegurar que cerraríamos todos el taller, ¿eh? Cualquier kiosquito que venda cuatro periódicos, seguro que le sale mejor.
Lo que pasa, José Ramón, que con lo que estás diciendo es verdad, que ahora hay posiblemente mucho más de devoción y de vocación que de medio de vida, ¿no? O de negocio para poder vivir. Pero eso va a llegar un momento, y se está viendo, se están cerrando talleres a saco, y va a llegar un momento que va a ser insostenible para la gran mayoría de artistas o de talleres,
¿no? Por eso te estoy... O sea, estamos tratando de poner algunos límites y a ver si así lo podemos hacer un poco más sostenible, porque si no, ya te digo que cada año cerraremos más talleres y nos veremos incapacitados para poder continuar.
Se trata, digamos, un poco también de desde la base, ¿no? De promocionar el trabajo del artista fallero en base a una serie de estudios para la gente joven también. Pero esto al final no es, digamos, si cada año, pues a lo mejor se da de alta una comisión fallera y tenemos que salen no sé cuántos artistas nuevos, ¿esto al final no va en perjuicio un poco de lo que es el oficio?
La verdad que no, o sea, artistas falleros posiblemente, pues sí, pues sobran, ¿no? Pero a la juventud le tienes que dar salida. Entonces estamos dando clases y cada año pues salen artistas que no todos de ellos siguen con, o sea, van a continuar haciendo fallas, sino algunos se meten en talleres a ayudar a compañeros y muy pocos tiran hacia adelante para ser artistas falleros. Y lo que sí que haría falta es pues una fuerte promoción del oficio, pero ya no aquí a nivel ni nacional, porque, o sea, en la ciudad fallera es que se pueden hacer virguerías y de hecho se han hecho, ¿no? Entonces lo que sí que necesitamos una promoción externa para poder hacer otros trabajos que no sean las fallas, porque en las fallas, como tú dices, puede salir una comisión al año y salen 10 artistas. Uh-huh. También otros se jubilan. Pero vamos, que más que nada haría falta una buena promoción y que nos echen un cable.
Sí, bueno, yo lo que ahí puntualizaría es que en este caso, porque nos estamos refiriendo al ciclo superior de artista fallero y constructor de escenografías, que hay que pensar que el chip tendría que ser que no es cuestión de producir más artistas falleros una vez se licencian, sino de que ese ciclo superior se hace primero para regularizar la formación de una profesión. Es decir, es como cualquier carrera, como derecho o como cualquier grado superior de cualquier otra rama. O sea, no es que se dediquen a producir artistas falleros en masa que luego están abocados al paro. La base de esa FP es regularizar una formación que no existía. Era un trabajo que se pasaba de maestro a aprendiz y con los grados de oficial y tal, y por transmisión intergeneracional en muchos casos, como el caso de José Ramón, que le viene de su padre e incluso de su madre, que también fue una colaboradora de taller. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que pensar un poco primero con la FP, con el grado formativo, que es la regularización de una formación, más que el producir más gente. Uh-huh.
Bien, seguro que conocéis a la persona que tenemos al teléfono. Se ha presentado lo que es un libro que él es coautor. Y nos va a comentar, nos va a hablar de ello. Javi Mozas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a los a las personas invitadas que estarían ahí en el estudio.
Que seguro que estarías encantado de estar aquí. Estamos hablando con el maestro mayor, sí. Con Iván Esbrí, con Quique Collado. Imagínate lo que hay aquí de saber de fallas, ¿no?
Pues mucho, mucho, mucho y muy bueno.
Bueno, se ha presentado el libro, lo que es la historia de Patraix, ¿no? De Poble a Barri. Se presentó ¿el qué día?
El lunes pasado, concretamente.
Sí.
Bueno, sí, muy contentos porque, bueno, era un libro que ya se había editado en el año 2003, pero, bueno, pasados los años, pues como la edición ya se agotó y la demanda era ya empezaba a ser bastante, nosotros los tres autores, tanto Víctor Algarra, arqueólogo, el filólogo Carlos Barquero y yo, seguíamos recopilando documentación, porque obviamente pues lo que pasa cuando publicas un libro, luego te viene, ay, pues yo tenía, y te empiezan a contar historias y aparecen cosas. Víctor también ha seguido excavando allí donde le han llamado en edificios y tal. Entonces, bueno, pues seguimos acumulando documentación. Y ha llegado un momento en que se han combinado los astros y, bueno, pues hemos podido sacar una versión, una segunda edición, que en este caso es muy mejorada y que ha servido para pegar un buen meneo a lo que es la estructura del libro, reordenándolo un poco más, con más contenidos en todos sus aspectos, vamos.
Uh-huh. Alguien se preguntará, bueno, si esto es un programa de fallas, ¿por qué hablamos de un libro de Patraix? Bueno, hablamos un poco de todo, ¿no? Porque aparte de todo, también hay un capítulo dedicado a las fallas de Patraix.
Exacto, hay un capítulo dedicado al folclore y la literatura, las fiestas de Patrais, y en concreto hay un capítulo, que está escrito por mí, cómo no, sobre las fallas de Patrais, la historia de las fallas de Patrais. Se cuenta un poco lo que es a grandes rasgos detalles de las comisiones falleras que forman Patrais, el barrio de Patrais, y luego, por ejemplo, una de las novedades, si hay algún oyente que tiene la edición anterior, comentar, por ejemplo, que dos de las principales novedades, por ejemplo, en este capítulo, es una que he incorporado la historia de comisiones desaparecidas del barrio de Patrais, que no estaban, incluso he localizado insignias de esas comisiones que Iván Esbrí sabe de mi afición por las insignias, y luego también una de las principales novedades es que hasta la edición anterior la primera falla conocida que se plantó en Patrais era de 1936 en la plaza por Regino Mas. Y bueno, pasados los años he descubierto que hubo una anterior en el año 1929 también en la plaza de Patrais, con lo cual pues bueno, hemos retrotraído un poco lo que es la antigüedad de la expansión urbana de la fiesta de las fallas a Patrais.
Bueno, pues para todos los oyentes, si quieren conocer el contenido de este libro, Patrais, de Poble a Barri, ¿dónde lo podemos encontrar?
Pues lo pueden adquirir en la Asociación de Vecinos Cultural de Patrais. Uh-huh. Era una manera de ayudar a lo que son las actividades y las acciones que desarrolla esta asociación de vecinos, pues en todo el barrio.
Muchísimas gracias, Javi. Enhorabuena una vez más por tu trabajo.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Saludos,
Javi. Saludos, Javi.
Enhorabuena, Javi.
Con todo esto que estamos hablando y con el tiempo que se lleva luchando con esto, los políticos no están un poco, digamos, en modo pausa con este tema. No hay, porque sí, se están
de boquilla, no
recuerdo que quién me lo dijo, no sé si fuiste tú, José Ramón, o alguien, pero que esto de poner carteles en la ciudad del artista fallero está bien, pero son minudencias en comparación con lo que se podía hacer, ¿no?
La verdad que sí. Lo que es ciudad fallera está dejada de la mano de Dios y todo son promesas. Hay un proyecto que está muy bien, creo que lo conocemos casi todos, el proyecto, pero vamos, que no hay manera de empezar. Siempre te dicen que a ver si el año que viene entra en el presupuesto, pero ya llevamos muchos años y aún no ha entrado. Entonces, pues cada vez que hablo con Pérez Fuset, pues siempre ahora sí que vamos a empezarlo y ahora... Lo último que me dijo el día de la reinauguración del museo es que vamos a tener una reunión y a ver si empezamos ya por algo en serio ya.
Bueno, pues desde aquí, desde estos micrófonos, pues ya no pedimos, ya exigimos esa reunión.
La verdad que
reunión.
Sí, ya está bien porque ya llevamos muchos años y como bien has dicho, nos hemos limitado a poner algunos carteles informativos que están muy bien, pero que no sea eso solo.
Además de esto, en campaña electoral, pues ya hubo reuniones del gremio con otros partidos, como el socialista, con Sandra Gómez, en la que estaba también la idea aquella de la tasa turística. ¿Eso
sí
puede servir para algo o no?
No lo sé. O sea, debería de servir, pero es como todo, como las subvenciones del ayuntamiento y como... que si directamente no van al artista, poco creo que nos pueda ayudar la tasa turística.
Pues que además hay una cosa, se está hablando, estáis hablando de la, es verdad, de la crisis, de todo lo que está pasando, ¿no?, el artista fallero, pero evidentemente la ciudad del artista fallero sería una de las grandes, grandísimas soluciones, porque muchas veces a lo mejor te pones a divagar, a intentar buscar soluciones, un cuarto de solución por allí, otro medio de solución por allá, otro cuarto u octavo de solución por allá. Es que la ciudad del artista fallero sería una solución global, espectacular y fantástica. Primero porque además sería una seña de identidad de la Valencia artística y fallera, que tú vas a cualquier lugar del mundo donde tiene unas señas de identidad y el que no tiene pues una ciudad dedicada a eso tiene un parque temático y el que no tiene, es decir, es algo que fluye, pero de manera espontánea y natural en el patrimonio cultural de cada ciudad o de cada localidad que lo tiene. Aquí tenemos, pues eso, la suerte de tener fallas y artistas falleros, y la ciudad del artista fallero sería el gran colofón, la gran guinda para darle, pues bueno, para impulsar el valor de los artistas, para la valencia artística y fallera también, promocionarla mucho más a nivel del mundo exterior. Yo entiendo que es difícil a nivel urbano, en los planes de urbanos, todo, reorganizar el territorio, pero es
difícil desde hace muchos años. Desde hace muchos años, ¿no?
Pero además es que está medio hecho, si no tres cuartas partes hecho, porque la ciudad fallera existe ahí desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, además, uno mira con cierta nostalgia cuando ve la cantidad de huerta que hay enfrente, que contó mi cariño, es decir, pero dentro que respetando esa huerta, pero que existen muchos huecos, existen solares, existen sitios para ampliar y sobre todo para ejecutar esa ciudad del artista fallero, la ciudad fallera, ¿no? Porque además es muy triste empezar a ver no solo se sientan las bases de una futura ciudad del artista fallero, sino que la propia que hay se va desmembrando cuando ves que se crean, con todo mi cariño y mi respeto, pues que aparecen iglesias en una nave o aparecen otras cosas, ¿no?
Con lo cual talleres dices, eléctricos.
Sí, exactamente. Entonces dices, por lo menos mantenemos lo que hay en vistas de empezar a crecer, porque además sería un boom a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel patrimonial, a nivel artístico, a nivel turístico, la parada del bus turístico que estamos reclamando. ¿Tú sabes lo bonito que sería poder llegar allí? 100 buses turísticos y ver lo que hacen los artistas sus talleres.
Además, es una medida fácil, ¿no? Porque tampoco tiene ninguna complicación.
Según nos dijeron, era súper fácil. Pero ya te digo, hace 3 o 4 años ya era muy fácil. Pero parece que es muy complicado. Claro. Yo creo que voluntad política hay poca. Si hubiera voluntad, como bien dice Quique, hay muchos solares que nos rodean. Claro. Que ya no es que habría que tirar alguna finca para hacer algo. Es que estamos rodeados de solares. Quieren a ver si pueden hacer allí Junta Central Fallera también. Que también sería bueno porque así nos centramos...
Es que es eso, José Ramón, es la unificación impacto. Pero es lo que dice José Ramón, esto. Yo entiendo que a lo mejor no se puede hacer de la noche a la mañana, pero en el momento que haya voluntad política y sumen todos en el mismo sentido, porque los artistas van a estar por la labor. Además, es verdad que hay muchos artistas que están a cientos o a decenas de kilómetros de la ciudad del artista fallero, con muchas dificultades después para transportar fallas, para todo esto, ¿no? Todo se unificase, se planificase, evidentemente no estará ni hoy, ni el año que viene, ni el otro, pero a lo mejor quizá de aquí 5 años o 10 años y empezaríamos a ver la luz y empezarían a ir buses turísticos y empezar a conocer un poquito más la Valencia fallera desde su esencia, ¿no? Que es el taller del artista. Entonces, lo que pasa es que eso, que se tiene que sentar algunas bases, se tienen que empezar a reunir, se tienen que empezar a tomar algunas medidas, se tienen que empezar a promocionar bien por medios de comunicación, por las instituciones, por los buses turísticos, y todo esto empezar a arrancar ya, no empezar a ver que se van desmembrando naves, que están apareciendo cosas que no tienen nada que ver con el mundo fallero en la ciudad fallera, y entonces, claro, estamos viendo el antagonismo a lo que debería de ser la promoción o el camino o la utopía directa hacia la ciudad del artista fallero.
Es que además, Iván, la explotación cultural que puede tener la ciudad del artista fallero es tremenda si nos ponemos a ello, ¿no?
Claro, a ver, mira, esta ciudad de Valencia engloba dos ciudades, la ciudad de las ciencias, la ciudad de las artes y las ciencias, y la ciudad del artista fallero. Una se creó también al calor de los grandes fastos, y ahí están esos edificios y nos aportan un conocimiento y un ocio global, pero algo que sí que nos aporta el conocimiento de nuestras raíces, de nuestras esencias, de casi una forma de vida y de trabajo, pues ahí está muriéndose y supera con creces los años, la longevidad y los valores etnológicos y culturales que tiene, por ejemplo, la ciudad de las ciencias, la ciudad del artista fallero, pues como bien comentáis, con ese Museo del Artista Fallero recién remodelado, con una posible Junta Central Fallera que marcha allí, con las propias naves que están activas, pues claro, eso tenía que ser un foco de patrimonio tremendo. Era además en lo que soñaba en su momento Regino Mas y Tortosa Biosca cuando pensaron en ella. Poco menos que tenía que ser un Hollywood, porque allí se pensaba no solo hacer fallas, sino también carrozas y decorados de cine. Y suministrar al resto del país en todas esas formas de expresión plástica.
Es que además estamos hablando de que si tuviésemos ese bus turístico, si tuviésemos esa Junta Central Fallera allí, yo creo que incluso hasta las mismas comisiones, esas semanas culturales que realizan, esos actos que hacen en sus propios casales, que muchas veces nos encontramos con casales diminutos y que con una cooperación con el Gremio de Artistas Falleros podría ser llevado allí y darle mucha más vida a lo que es la ciudad.
De hecho, el Gremio de Artistas Falleros dispone una nave para ese tipo de eventos. Es la nave El Taller, antiguo taller de Pascual Jimeno, que es tan sencillo como contactar con el Gremio de Artistas Falleros, cuadrar una agenda y un calendario, y en base a esa disponibilidad de fechas, cualquier comisión de falla allí puede realizar el acto que considere.
De hecho, hay algunas comisiones
que
lo hacen.
Sí, creo que lo van a hacer.
Muy bien, pues en ese Museo Fallero se encuentra lo que... en la ciudad del Artista Fallero se encuentra lo que es el Museo del Gremio de Artistas Falleros, que además, si tuviésemos ese bus, sería mucho más visitado.
Por supuesto.
Seguro.
¿Qué podemos encontrar en el museo? Para los oyentes que no lo conozcan, ¿qué podemos encontrar en el museo?
Pues la verdad que, a diferencia del otro museo de fallas que hay en Monte Olivete, aquí lo bueno que puedes encontrar es que hay, pues, de prácticamente de casi todos los artistas que han pasado por este gremio de lo mejorcito, y cada año pues tenemos cosas actuales, que ya no es solo el muñequito que indultan, sino los muñecos que nosotros creemos que pueden valorar el museo, es lo que pueden encontrar de nuevo. También tenemos una falla plantada dentro de lo que es el museo, que yo creo, y ahora que se ha remodelado todo el museo y creo que ha quedado perfecto, entonces con la colaboración de la directora y todo su equipo, que se lo han currado, la verdad que se lo han currado muy bien. El viernes pasado tuvimos la reinauguración y la verdad que a todo el mundo que estuvo allí les encantó la reforma, y desde aquí invito a toda Valencia que puedan tener un ratito para pasar por allí.
Sin ninguna duda, porque es espectacular. Allí nos encontramos con todos los niños que han indultado el Gremio de Artistas Falleros.
Sí, es la colección de este museo, como bien describía José Ramón, se basa en los criterios que los propios artistas dictan. Desde la firma del propio artista, un artista de relevancia, hasta lo que serían los criterios estéticos y temáticos de la figura. De ahí que haya una pluralidad mayor que en el Museo Fallero ubicado en Monte Olivete. Aparte de eso, se complementa pues con maquetas, con bocetos. Se ha creado una sala de bocetos para su exhibición, que ha quedado extraordinaria. Se han revalorizado mucho los bocetos como obra también, y como describía José Ramón también, pues esa falla que explica los procesos constructivos. O sea, es un museo que da una idea muy, muy general y muy masticable de todo lo que es la confección de la falla y del resultado final, que es lo que demuestran los ninots.
El Museo Fallero, que podemos encontrar en la Avenida de San José Artesano, de allí, de la ciudad del Artista Fallero, justo al lado de la iglesia, no tiene pérdida porque es una de las vías principales y que se puede visitar. Además, se puede, tanto en la web del Gremio de Artistas Falleros como en la del museo, si la tiene.
Tiene un Facebook, tiene una fanpage en Facebook.
Se puede encontrar la información de los horarios. Pero precisamente en esa reinauguración hablamos con la directora del museo, con María Pilar Luna, y esta fue la conversación que tuvimos con ella. María Pilar Luna, directora del Museo del Gremio del Artista Fallero. Un museo renovado.
Un museo renovado y que se ha hecho con mucha ilusión, mucho esfuerzo. Han sido 3 meses de trabajo, de arduo trabajo, pero por fin hemos podido ver el resultado y hemos contado con la colaboración de diversas ayudas, en su mayoría las de la Regidoría de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, y gracias a esa ayuda hemos podido hacer esta primera fase de renovación, basándonos siempre en la conservación preventiva y en la difusión de los fondos. Hemos creado una nueva sala de papel que no existía, y ahí hemos aglutinado todo lo que son bocetos, y dibujos.
¿En qué ha consistido esa reforma? ¿Qué podemos encontrar de nuevo en el museo?
Pues esa reforma ha consistido en el panelado de unos antiestéticos ventanales que teníamos y que contaminaban totalmente de luz, y las obras de arte, para una óptima conservación según la museografía contemporánea, pues se tiene que hacer de otra manera, y por ello hemos hecho estos panelados, hemos cambiado las luces y hemos hecho una serie de mejoras con unos paneles movibles que permiten, pues que al ser removibles, permiten variar el conjunto expositivo.
¿Era necesaria la reforma?
Sí, era muy necesaria. El museo se inauguró en el 93, ese mismo año se inauguró, y la colección museográfica fue reconocida por la Generalitat Valenciana, y era una reforma y una remodelación urgentísima. Pero se ha podido llevar a cabo gracias a estas ayudas. Hemos hecho una fase y, bueno, pues a partir de ahí nos falta alguna cosita más, pero bueno, digamos que lo fundamental y lo básico está cometido. Eso se queda tal cual, y ahora iremos complementando con otros temas ya de accesibilidad y temas ya un poquito más farragosos. Pero bueno, en su conjunto, en su globalidad, el museo está resultando un éxito, el público así me lo está comunicando, y es una gran satisfacción.
Muchísimas gracias, María Pilar, y que invitemos a todo el mundo a que venga a verlo.
Sí, gracias a ti, Roberto, también. Pues desde aquí, desde estos micrófonos, aprovecho para invitar a los valencianos, visitantes y público en general que quiera conocer de cerca un patrimonio cultural valenciano único que está ubicado en el Museo del Artista Zayero de Valencia. Muchas gracias.
Una de las cosas que ocurre en la fiesta del gremio es que se entrega lo que es las distintas consideraciones, ¿no? Entre ellos el Nino de Oro, ¿no? ¿Por qué se entrega el Nino de Oro?
Pues creo que es un reconocimiento a gente que creo que vive por y para las fallas. De hecho, este año, pues aquí tenemos un Nino de Oro que vaya que cuando se lo dijimos casi se pone a llorar él y nosotros también. O sea, muy agradecidos. Tanto él como a Javi Tejero también me consta que lo acogió con muchísimo cariño.
Una noche en las fallas de turismo, acordaré toda la vida, no se me olvidará. Me lo dijeron él y Chimo.
Y que Chimo, sí.
Bueno, pues precisamente es a donde yo iba. Si hay alguien que se merece eso y mucho más en relación con el estudio de los artistas falleros y en relación con todo lo que él promueve, lo que es la fiesta, ese es Quique Collado. Y Quique, tienes muchas novedades que contarnos, ¿no?
Bueno, hay algunas cosas, pero bueno, podemos contarlas también, que también yo me gustaría también aprovechar que está aquí Iván y José Ramón, que tú dedicales el tiempo que necesites, que creas, que tú ya sabes que podemos hablar.
Hemos hablado un poco en esta primera parte, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos. Hemos hablado en esta primera parte un poco de toda esta problemática, pero yo quiero también que me hables, porque yo lo considero, es decir, el que sea requerido para una jornada sobre el patrimonio europeo, en el cual se trate el tema del arte efímero y se seleccione a la fiesta de las fallas, como para tratarlas como tema principal, y seas requerido para dar una conferencia, yo creo que ya lo dice todo, ¿no?
Pues es orgullo, ilusión, y te diría tantas cosas. Bueno, pues también fue una ilusión pues similar a cuando me comunicaron lo del Ninot. Son sensaciones distintas, pero muy ilusionado y muy orgulloso. Cuando me llamó primero Pilar Bernabéu diciéndome que había unas jornadas sobre patrimonio europeo, y después Joan Calabuch, que es secretario autonómico de Relaciones Externas e Internacionales de la Generalitat, pues lo cuento rápidamente, que además es una cosa de las que deberíamos de aprender, por lo que estamos diciendo de conocer al final nuestro patrimonio, ¿no? Francia, a nivel nacional, ojo, no es a nivel local de París, a nivel nacional, todos los años hace unas jornadas sobre patrimonio europeo. Es decir, y se da por televisiones, por radios, por prensa escrita, para toda la nación francesa, y es un tema muy concurrido y sobre todo que atrae a muchísima gente, todos los amantes del patrimonio cultural, ¿no? Y entonces este año, desde el Ministerio de Cultura de allí de Francia se eligió el arte efímero. Y resulta, pues bueno, que una de las personas implicadas con el ministerio es el director del Colegio de España en París, que es don Justo Zambrana, al cual envío desde aquí un abrazo muy fuerte, porque además el hombre, aparte de que ama la fiesta de las Fallas, puedo decir que ahí sí tuvimos un poco de suerte, porque él es de Landete y conoce además las Fallas, las ha vivido, y cuando ha sido el tema del arte efímero, dijo las fallas, pero vamos, le vino lo primero que le vino a la mente. Lo que quiere decir también, y esto me gustaría decirlo en voz alta, que cuando se conoce un tema, en la percepción cognitiva de la mente humana, del cerebro humano, lo primero que le viene a uno cuando hablan de arte efímero es las fallas, porque este hombre conoce todo el arte del mundo mundial y sin embargo no tuvo dudas, porque a mí me lo contaba me sentía muy bien, porque me decía, es que lo primero, es que ni dudé, propuse lo de las fallas y además patrimonio de la humanidad, y que además todo el departamento estuvo de acuerdo, entonces eligió el arte efímero y además eligió París y el Colegio de España en París para hacer estas jornadas sobre el patrimonio europeo. Y bueno, pues para, en este caso, para un valenciano, alguien que ama las fallas o que las quiere y que además pues ha sido ninodo recientemente, qué mejor, qué más orgullo que uno, qué privilegio más grande que poder ir a difundir tu fiesta, la fiesta que tú quieres, a nivel internacional, porque allí hay gente en la Cité Universitaire, que es donde se hizo, es una ciudad universitaria, por cierto, una ciudad universitaria, por lo que estaba diciendo, hablábamos antes de la ciudad fallera, pues allí hay una ciudad universitaria internacional donde están cada edificio, que además son edificios espectaculares, son auténticos palacios, como Palacio Versalles, casi todos, pero está el de México, el de Japón y el de Estados Unidos, el de casi todos los países del mundo, y está el de España. Entonces, allí hacer una difusión de las fallas era algo fantástico, porque vas a caer y vas a llegar a medio mundo, y es lo que estábamos diciendo, hay que difundir la fiesta. Entonces, difundir tus fallas en una conferencia donde además vas a un lugar internacional, París, creo que tiene algo de internacional, y donde además vas a conocer gente nueva, gente del ámbito de la cultura, y poder decir, aquí estamos nosotros, pues yo creo que era de lo más grande, de las experiencias más grandes, y desde aquí doy las gracias, por supuesto, a Joan Calabuch, también a Emiliano García, el regidor de turismo del Ayuntamiento de Valencia, que también estuvo allí presente, y a Pilar también, Pilar Bernabé, que fue un poco la que también orientó en este caso a la Generalitat Valenciana, porque iba por encargo de presidencia de la Generalitat, ¿no? Lo cual todavía es más orgullo, el llevar nuestra fiesta a darle difusión internacional, ¿no? Me estaba perdiendo la fonteta después de 32 años seguidos yendo, pero creo que
valía mucho la pena porque además allí se encontró también la colaboración del Gremio de Artistas Falleros, que había lo que es en este evento una exposición de maquetas, carteles y ninos de fallas, proyección de varios documentales sobre las fallas, otros detalles como la degustación de productos regionales y la conferencia sobre las fallas. Pero se aportaron dos ninos infantiles y dos adultos por parte del Gremio de Artistas Falleros. ¿Y qué más podemos comentar ¿En qué consistió, digamos, fundamentalmente tu conferencia?
Bueno, mi conferencia fue Arte, Fuego y Tradición, el mensaje de las fallas, patrimonio de la humanidad, que es el título de mi libro basado en mi tesis doctoral, pero que, bueno, analiza un poco lo que es las fallas desde el punto de vista de la comunicación, que al final es lo que, bueno, particularmente, por supuesto, engloba todo, pero al final la falla para mí es un mensaje. Es un mensaje de gente como los artistas falleros o los ideólogos falleros que representan, en este caso, a la sociedad valenciana. Y ese es el gran titular, ¿no? El mensaje, la falla como mensaje y la esencia de esta fiesta. O sea, el protagonista principal es la falla, ¿no? Y en eso se basaba. Y después, bueno, agradecer al gremio. Iván... también me mantenía informado de los ninos que habían allí. Hubo cuatro ninos, dos adultos, dos infantiles. Si quiere, él un poco los puede explicar, los que fueron. Y después te contaré también el exitazo, sobre todo, de que tuvo allí esas jornadas. Iván, si quieres contarlos.
La colaboración a la que se prestó el gremio fue la de, efectivamente, la cesión de cuatro grupos. Uno de ellos era de Pepet, era una vieja representando la venta de la escuraeta, de las cazuelas de barro en este mercadillo tradicional que va desde la Virgen hasta el Corpus. El siguiente grupo era un personaje internacional que creíamos que podía funcionar para el público francés, por reconocible, que era Gandhi, de Vicente Almela. Y luego, de grupos infantiles, se envió una alegoría así de fantasía, que con Merlín de protagonista y una bruja, obra de María Valero, que es una artista fallera ya desgraciadamente desaparecida. Y el otro es una como una especie de hadita o de danzarina que estaba en un contexto de un baile de máscaras del artista Vicente Martínez Aparici de Burriana. Y eso se complementó con la maqueta de la falla municipal del 2019, de la Torre Eixanz, con la colaboración de Pichiabó. Y esa fue la muestra del arte efímero que complementó.
La exitosa muestra, porque tenías que ver la gente cómo se hacía allí selfies con los niños. Y además tengo que decir que por lo que estábamos diciendo anteriormente de la difusión, ¿no? Y la implicación de los medios, que allí hubo televisiones, hubo emisoras de radio y sobre todo que a la gente que no conocía las fallas y las descubrió, le encantó. Y no solo le encantó, sino tomó nota para las próximas fallas venir a Valencia.
Uh-huh. Esto ayuda. De alguna manera ayuda.
Esto yo creo que es...
ayuda el plantar fallas como la que plantó Chimo Esteve en Francia, en la población
Leucat y okay. En Alemania también plantamos una, Chimo y yo, el año pasado.
Sánchez Jongo en Lleda también, ¿no? Sí. Esto ayuda,
la verdad que ayuda muchísimo, y la gente fuera, la verdad que se vuelca, les encanta y lo aprecian muchísimo.
Muchísimo.
Aquí se ve que ya tanto, pues la gente no lo vive tan fuerte como... Pero lo que dice Quique, empiezan a hacerse fotografías y no acaban.
Y alucinan,
nunca.
Es que alucinan, de verdad, claro. Que alucinan. Dicen, ¿y esto? Y yo, pero no es esto, es que vas a ver 300, 400 o 700 y pico como estos. Y si te vas ya por la Comunidad Valenciana ya ni te digo. Pero, o sea, es que vas a ver esto, entre otras muchísimas cosas, pero sobre todo esto, vas a ver los que quieras, de todas las formas, estilos, maneras, mensajes de todo tipo, colores, estilos, es que es inagotable. Y entonces, pues la gente, claro, se tomaba nota y dice, pues las próximas fallas me voy a Valencia.
Y luego ese final, que al final tiene todo, que es la crema, que eso es algo que también pues resulta alucinante, ¿no? Porque esas obras son consumidas por el fuego en un espectáculo que, como decía el himno de los artistas falleros, es dantesco. Uh-huh. Y en un entorno urbano, que eso, por ejemplo, cuando se hicieron aquellos contactos con la gente del Burning Man, aquellos no lo acaban de comprender, porque precisamente el Burning Man ellos lo tenían que celebrar en un desierto, porque en las áreas urbanas lo tenían totalmente prohibido. Y aquí, como dice Kike, pues la noche del 19 hay 380 fallas que se queman en cruces de calles muy, muy pequeños en un entorno urbano y nunca ha pasado nada.
Y agradecer también a la Casa Regional de Valencia en París, por supuesto, su implicación allí, la paella que nos dijo que estaba espectacular, por cierto, el vino que nos trajo y los productos de degustación y de gastronomía valenciana que fueron muy apreciados, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, segundo tema que nos ocupa. Muy bien, hablamos de la tercera exposición sobre patrimonio oculto de la Comunidad Valenciana, que precisamente en esta universidad ya podemos ver.
Sí, bueno, pues uno, como está enamorado de su tierra y de todas las tradiciones, cultura y patrimonio que tenemos, evidentemente las fallas es amor platónico, pero además hay muchos amores también para disfrutar en esta tierra, que es lo que llamamos Patrimonio Oculto. Patrimonio Oculto es un proyecto que empezó hace 3 años aquí en esta universidad con Vicente Jiménez Chornet, profesor y director del Máster de Gestión Cultural aquí en la Universidad Politécnica, que bueno, cuando vio toda la cantidad de vídeos y fotos que tenía, decía, esto no se puede quedar así, esto tiene que salir. Y entonces empezamos este proyecto muy bonito, donde han venido cada año, vienen pueblos, localidades de toda la Comunidad Valenciana. Este año han venido 9, 3, 3 y 3. Además, ahí en el mapa se puede ver cómo está repartido por toda la comunidad. Eso sí, yo intento buscar, sobre todo, primero, representatividad de toda la comunidad, como se ve en el mapa, vienen de Valencia, Castellón y Alicante, y luego diversidad. O sea, que tú ves igual una fiesta agraria que una procesión, o una fiesta muy religiosa, o que una fiesta carnavalesca o más pagana, que no tiene nada que ver.
Y fallas.
Y fallas también. O sea, diversidad por todos los poros, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un auténtico éxito. Más de 200 personas en lista de espera, el salón de actos lleno, y es una jornada, bueno, la exposición son de fotografías mías que están ahí en la universidad. universidad, en la facultad, en la Escuela de Ingeniería Técnica Superior, y bueno, pues esas cosas como este año han venido, como la Visitatio Sepulcri, que es un drama litúrgico medieval que está a la altura del Misteri d'Elx y que algún día será patrimonio de la humanidad, la Maderada de Cofrentes, que es un espectáculo, la Fiesta de la Vendimia de Requena, o Vilanova de la Alcolea con su Santa Antonada, los caballos saltando por las hogueras, la Danza Guerrera de Todolella, o el Desembarcamiento de Santa María Magdalena, de Moncófar, también los Moros y Cristianos de Biar, el Auto Sacramental de los Reyes Magos de Cañada de Alicante y les Carases de Petrer, que además nos sorprendieron, bueno, pues se vistieron allí de carases, nos bailaron, danzaron y nos explicaron esta fiesta y tradición también tan genuina, pero muchas veces tan poco conocida. Ir a las localidades, vivir su patrimonio cultural en la propia localidad, también digo que es algo absolutamente fantástico y que nos da idea de la riqueza cultural que tenemos esta tierra, que no lo tiene ningún territorio, ningún rincón del mundo, lo puedo asegurar. Y bueno, pues esto es Patrimonio Cool. La gente puede visitar la exposición a lo largo de todo el año. Y además, Patrimonio Cool, como las fallas, es algo que sigue renovándose día a día. Mira, por darle un ejemplo, esto es de hoy mismo, que es un libro que acaba de salir hoy. Fiesta y urbanismo, la Valencia de los siglos XVI y XVII. O sea, a mí me encantan los libros, preocuparme, actualizarme, y esto es una auténtica maravilla, saber cómo era la fiesta en la Valencia urbana de los siglos XVI y XVII. Es decir, se sigue investigando, hay muchos lugares donde se sigue trabajando y hay muchos rincones donde ese patrimonio está oculto y es labor de todos sacarlo, darlo a flote y sobre todo que sea reconocido.
¿Quieres decir que hasta finales de año podemos ver esa exposición?
Ah, no, hasta lo que queda el mes de octubre. Lo que queda el mes de octubre, sí. Porque hay otras exposiciones y demás, pero bueno, lo que queda el mes de octubre en la Facultad de Informática y bueno, o seguir también en las redes Patrimonio Cult o Son Patrimoni, que también ahí estamos lanzando imágenes y fotos de todo lo que hacemos. Iván me acompaña muchísimas veces también, muchos fines de semana, y vamos por ahí por la Comunidad Valenciana, como tú hiciste durante 2 o 3 años, que sabes cómo hacíamos miles de kilómetros.
Y, en el cual, la verdad, descubrí muchas cosas que desconocí y seguro que me falta por conocer. La falla municipal. Eso era un sueño que tenía José Ramón, ¿no? Tenía mucha ilusión por llevarla adelante, ¿no?
Son tantísimos años ya haciendo fallas. Hemos estado en todas las secciones. Entonces lo único que faltaba era, pues eso, ¿no? Hacer la falla del ayuntamiento. Y la verdad que vimos el proyecto y me gustó, me encantó. Y entonces digo, pues vamos para adelante con el proyecto y a ver si tenemos suerte y sale. Y la verdad que al jurado que había allí les encantó y ahí estamos.
Ahí estamos trabajando.
Trabajando y en fin, tratando de que la cosa quede y que se pueda hablar mucho de la falla y van a haber muchas innovaciones en esa falla y vamos a tirar.
Trabajar con un artista urbano como Ercit es fácil, es...
Sí,
tiene, o sea, sus complicaciones.
Sí, es un poco, pero no, o sea, hemos conectado bastante bien y no es nada problemático y la verdad que lo estamos llevando muy bien, tanto Manolo Martín como Steve como yo. Y en fin, espero que guste.
Con ganas de ver
Valencia.
El proyecto, con esa falla que tendrá movilidad, Iván, y sí, que además tiene la novedad de que algunas escenas no estarán en la misma falla.
Bueno, lo del movimiento y las escenas disasociadas viene de lejos.
Pero últimamente no se había hecho, ¿no?
Escenas disasociadas hacía muchos años, muchas décadas, creo yo, que no se veían. Las fallas del Círculo de Bellas Artes de los años 30 estaban disasociadas a lo largo de la calle La Paz. Y creo que el movimiento creo que es proyecto de esta casa, ¿no? Del Politécnico, creo que es los que están trabajando en ello, ¿no?
No, la verdad que no. ¿Ah, no? O sea, al final recurrimos a uno que ya es un profesional, nada menos que tuvimos que ir a Cuenca. Lo del movimiento nos lo están haciendo en Cuenca. Porque nos daba mucha fiabilidad. Aquí era un estudio que sí, segurísimo que hubiera salido bien, ¿no? Pero era como empezar de cero. Y aquel señor ya estaba muy puesto en esto y lo que queremos, sí.
Como desgraciadamente Rafael Gallén ya no vive, ya no tenemos quien movimiente las fallas.
El otro día encanaba el aparato.
El cachivache. Sí.
Muy bien. Antes hablábamos de políticos, antes hablábamos de ayudas. Hemos conocido este mes de septiembre que se ponían en marcha los primeros premios Movilidad Sostenible y Bicicleta, que galardonarán las mejores escenas en las fallas grandes e infantiles del 2020. Las mejores escenas sobre movilidad sostenible y la bicicleta que se representen en esas fallas infantiles y que serán premiadas por el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues tenemos a los dos concejales, a Fuset, a Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva, y a Giuseppe Gresi, de Movilidad, que nos hablan sobre ello.
Aquest primer premi de Movilitat Sostenible i Bicicleta en les Falles ho fem per celebrar els 10 anys de Valenbici i, a més, des de, en els últims anys, la mobilitat sostenible, la bicicleta, ha estat en el debat ciutadà i les Falles no han estat alienes a elles. Prova d'ells que tenim en els últims anys moltíssims ninots, figures, escenes en les Falles. I per això és millor que convocar uns primers premis en el qual premiarem aquelles escenes de les Falles que siguin més cridaneres i que tinguin a veure la mobilitat sostenible i la bicicleta.
Les Falles són el major moviment associatiu de València i, per tant, són un aliat imprescindible per a una mobilitat més sostenible i més respectuosa amb el planeta. Estos premis segueixen l'estela d'altres premis tant municipals com d'institucions i empreses i volen fomentar que la sàtira fallera siga un instrument de reflexió al voltant de com ens desplacem en una festa que, a més, és precisament el marc ideal per als desplaçaments en bicicleta, en patinet, a peu o en transport públic, perquè suposen una reducció monotòria del trànsit privat.
Bueno, pues su premio tiene, ¿no? El esas escenas de movilidad sostenible y bicicleta para los artistas falleros. Nos tenemos que despedir, ya se nos ha ido el tiempo. Agradecido porque estés aquí, José Ramón, ya hacía tiempo que teníamos esta cita.
La verdad
no
que
podido,
sí.
Ha podido ser ahora, esperemos que sean muchas más. Gracias, Iván. Seguro. También tenemos las exposiciones del museo, de la cual ha sido comisario en la última, concretamente, pues, Falles fora de Falles.
Exacte, el Falles fora de Falles, els altres temps de la festa, que és una exposició que he comissariat junto con Manu Muñoz i que empieza ya a encarrilar su recta final porque concluirá un poco antes de las Navidades para dar paso a la que venga después. Y que nada, pero que aún estáis todos a tiempo de ir a visitarla y, por supuesto, de adquirir su catálogo, así como el de las precedentes, por unos precios muy, muy asequibles. Te puedes llevar una colección ya de casi 5 catálogos monotemáticas, en este caso de fallas, pero las precedentes pues también de carteles y de artistas como Lorenzo o como a José Manuel Alares o la familia Puche. Merece la pena.
Que no se confundan los oyentes, ¿eh? Hemos estado hablando hasta ahora del Museo del Gremio de Artistas Falleros, situado en la ciudad del Artista Fallero, en donde pueden ver todo lo que hemos comentado, y las exposiciones en el Museo Fallero de Valencia, que se encuentra en Monteolivete. Por lo tanto, tenemos dos patrimonios que visitar ineludiblemente. Gracias, Quique.
Nada, decirte también que ya, tú sabes que yo no paro. Estoy trabajando ahora en dos o tres proyectos muy interesantes de próximas publicaciones. Iván conoce alguna cosa de estas. El gremio lo va a saber también pronto porque tengo una reunión pendiente, tengo una paella pendiente con José Ramón y con Chimo desde el siglo XVII, pero al final la vamos a hacer.
Seguro.
Y al menos uno o dos de los proyectos va encaminado precisamente a poner en valor el arte de los artistas falleros y además con una utilidad sociológica importante. Yo espero que les agrade el proyecto y que podamos sacarlo adelante y venir pronto antes de fallas a contarte pues esas publicaciones y esas cosas en las que estamos trabajando.
Bueno, pues ahora que me dices esto y por último ya hablemos de fallas. Cumple 10 años, los ha cumplido en este año. Tenemos una serie de ideas, una serie de actos que vamos a realizar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El primero de ellos será el día 22 de octubre en la Falla Duque de Gaeta a las 8:15, en la cual habrá una charla sobre 10 años de medios digitales en las fallas, información fallera con con precisamente con la moderación de Javi Mozas y con la intervención de Pepe Bajo, de Carles Andreu, de Distrito Fallas, de Ángel Romero de Sendra Digital, de Fernando Quiles y Vicente Rodrigo de Hablemos de Fallas, y un servidor que también estará allí. No sé si me olvido de algo, que me disculpe, pero lo estoy haciendo carrerilla. Eso. Y unas alguna otra novedad que tenemos preparada para el mes de noviembre y una muy especial para el mes de diciembre, eso como celebración de los 10 años de Hablemos de Fallas. Por lo tanto, que los oyentes estén atentos y que están invitados todos a que puedan acudir a estos actos que vamos a celebrar. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo programa, que será el 16 de... si no me equivoco, el 16 de este mismo mes, puesto que tenemos que celebrar el Día de la Comunidad Valenciana. Sari, muchísimas gracias como siempre.